En The Penalty Radio, 11 metros. Dirige y presenta Juan Carlos Galindo.
Saludos, bienvenidos a todos al cuarto programa de 11 metros aquí en The Penalty Radio. Programa previo al gran derbi del domingo, el último gran partido del siglo de este año, porque ya sabéis que cada año hay un par de ellos, entre el Barça y el Real Madrid, que se jugará el domingo a las 7 en el Camp Nou. Hoy vamos a hablar básicamente la tertulia sobre ese clásico, sobre ese partido entre el Barça y el Madrid, sobre la situación de los equipos, sobre cómo ven los tertulianos culés, que son los que van a participar básicamente en la edición de hoy, cómo ven a su equipo. Haremos también con ellos la quiniela. Y os voy a avanzar quiénes son los que participarán en esa tertulia. Se trata de Johan Cruyff, el editor, ex editor ya del blog Notas Esféricas, de Santote, el editor del blog Villarato, y de Cesaide, que hoy en lugar de grabarnos un mensaje ha preferido estar en vivo con nosotros. Y ya sabéis, ya lo conocéis, es el editor de Lluvia Blaugrana y el autor de los podcasts El Gatillo, en los que ayer tuve el honor de participar. Con ellos hablaremos, como digo, del clásico. Vamos a ver por dónde salen los tiros y por dónde deriva la conversación. Haremos la quiniela, como digo, cada semana también, para ver si salimos de pobres. Y después tendremos una interesante entrevista grabada con Jesús Alvarado, un editor de un blog sevillista, del blog que lleva su nombre, jesusalvarado.com, con el que hablaremos un poco de la situación del Sevilla, tanto en la Liga como en la Champions, a raíz del reciente nombramiento por segundo año consecutivo como mejor equipo del mundo en este año pasado, en este año en el que aún estamos y que no ha terminado. Lo fue en el 2006 y también en el 2007, un hito que no se había producido hasta ahora. Hablaremos con Jesús para que nos explique un poquito cómo lo viven y qué es lo que sienten en Sevilla, cómo ven temas, pues eso, como la marcha de Juan de Ramos o la trayectoria del equipo en la Liga o en la Liga de Campeones. Después acabaremos el programa con un compendio de goles. En este caso no hemos seleccionado goles históricos, algunos lo son porque son de finales del Campeonato del Mundo, pero todos tienen el denominador común de haber sido marcados precisamente ahí, en un Campeonato Mundial de Fútbol. Hay algunos brasileños, algún italiano, en fin, un argentino. Esperemos que os guste y la semana que viene tendremos más goles. Hacemos una pausita, escuchamos un poquito de música y enseguida empezamos ya con la tertulia.
Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida y para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Ahora lo tengo claro. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. No me merezco que me humillen. Eso no es querer. Yo decido cómo me visto y he recuperado a mis amigos. Nadie me desprecia, nadie me controla. Lo he dejado y he rehecho mi vida.
Contra la violencia de género vamos en serio.
El tren de la cocaína y el cannabis tiene parada en euforia, falso control, adicción, ansiedad, problemas familiares, fracaso.
Hay trenes que es mejor no coger. Ministerio de Sanidad y Consumo.
En The Penalty Radio, 11 metros.
Cesaide, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal va ese ánimo de cara al derbi del domingo?
Pues muy bien, pero primero que todo quiero decir que estoy muy contento de asistir a este foro madridista que está en el closet todavía.
¿Foro qué? Perdón, has dicho.
Foro madridista, que todavía está en el closet, pero me alegro que me hayas invitado por aquí.
Ah, bueno, muy bien. Pues que empezamos
Juan
bien.
Juan Carlos, no le hagas caso, que este, desde que se ha hecho tribunero, este ve madridistas por todas partes.
Lo que pasa es que lee demasiado. En una escala de Pulina del 1 al 10 es madridista 4. Tranquilamente. Sí.
Este, cuando salga del armario, el Atlético que lleva dentro, ya verás tú la que va a liar.
Dejadme que presente
este
también. Dejadme un segundo, tanto Johan como Cesai, que presente también a Santote, el editor de Villarato. Santote, Santi, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Ya estás preparado tú también para el domingo?
Pues sí, la verdad es que estoy ya concentrado.
Concentrado, muy bien. Pues dejadme que os dispare tres preguntitas rápidas. Y si puede ser, Cesai, lo digo por ti, no te extiendas más de 15 minutos, como es hábito en ti. ¿Debe jugar Ronaldinho el domingo?
No. No debe jugar porque ha quedado demostrado que esta temporada los mejores partidos se han jugado sin el gaucho. Ha quedado demostrado que cuando el gaucho entra al terreno de juego, el Barcelona es casi que un desastre. Por lo tanto, yo creo que debería empezar en el banquillo.
Johan, la misma pregunta. ¿Debe jugar Ronnie?
Yo creo que sí va a jugar, pero la segunda parte. Y debe jugar porque, amigo Cesai, te voy a decir lo que dijo Marty McFly en Regreso al Futuro. si Ronnie no juega, la gente no se enamora. Y si no se enamora, no nacen niños. Y si no nacen niños, no nazco yo, tío. Que yo vengo del futuro para decirte que vamos a ganar el partido.
Bueno, pero...
Sandy, ¿qué opinas?
Muy bien.
Pues yo creo... No, yo pienso lo mismo que Sohan. Que tiene que salir en la segunda parte. Y sobre todo si el partido ya se emborrona y un típico empate o algo así. Porque creo que pagará falta. Otra cosa es que él acepte su suplencia, pues... De buen grado, que lo veo mal, en ese sentido lo veo bastante mal.
Esa era la segunda.
Un segundo, déjame aquí, si tengo derecho a 15 segundos, sí, para responder
más
a Sohan y a Santote. Los dos, la pregunta era si, yo lo que había dicho era que Ronaldinho debería empezar en el banquillo, que es la misma respuesta que ha dicho Sohan y Santote. Yo no he dicho que tuviera que estar sentado todo el partido, bueno, ahí lo dejo.
Bueno, lo dijiste en Valencia, que estabas encantado de que no hubiera jugado ni un minuto.
Sí. Venga, vale, pero el próximo domingo es otro partido.
Perdonad, que yo digo claramente que en hay que salir con un centro del campo poblado, ganar la batalla del control del balón en el centro del campo y salir, no, ahí saldría con la alineación que he puesto en el blog de lluvia. Colchonera, digo, blau, yo no sé ya, da igual, lluvia colchonera, y saldría ahí con Deco, Touré, Xavi y Gudjonsen haciendo de enganche, luego arriba Iniesta y Eto'o. Que Xavi no defiende, pero que como vamos a jugar contra cuatro tíos más que sí defienden, pues ya verás tú qué juego va a ser. Yo creo que ganando la batalla del centro del campo vamos a tener mucho ganado en el partido. Y luego ya en la segunda parte, cuando ya estén todos un poquito más al nivel Ronaldinho, es decir, al nivel 5, pues ya Ronaldinho se puede ir de Sergio Ramos, que hará ya un... Vamos, digo yo. No esperemos mucho más, ¿eh?
Yo creo que... Yo sinceramente, con el Barcelona... El partido, creo que habrá dos variantes: el Madrid que salga a jugar o que salga a defender. Creo que en cualquiera de las dos variantes el Barça sale vencedor, porque en un intercambio de golpes, si el Madrid sale a atacar, creo que el Barça tiene más, no más pegadas, sino que tendrá más ocasiones que le valdrán para anotar más goles. Y si sale a defender, las ocasiones creo que van a caer y al final pues la cosa quedará igual.
O sea, que te veo convencido de que el partido lo gana el Barcelona el sábado, el domingo.
Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que sí, que lo gana.
De todos modos...
A no ser que Van Nistelrooy... Guti en verdad le da mucho miedo, pero bueno, parece que igual no juega, pero bueno.
¿Ibas a decir ahí?
Sí, no, yo estaba callado.
Ah, pues me pareció que hablabas.
Estaba escuchando. No, lo único que iba a decir es que no sabía que habías invitado a los dos descendientes de Pulina... A de penalti, pero bueno.
Hombre, juegan en casa, ¿no? En ese sentido tengo ventaja. Prefiero invitar a gente que coherente que no gente como tú, que cambia de chaqueta cada vez que el viento cambia de dirección también.
Dale. Algún día... Bueno, vale.
A ver, una persona que saca una frase de contexto en un podcast y la pone como titular de entrada, en este caso mío, ¿qué quieres que te diga, eh?
Yo no saqué nada de contexto. Yo lo único que cogí es una frase que me pareció muy desafortunada y que demuestra tu madridismo.
No.
Que lo tienes. Porque es que hayas dicho que somos como la Liga Belga es desprestigiar al Barça, no. al equipo de tus amores.
No,
claro.
No, en absoluto. Yo lo que digo es que la Liga Española sin el Barça o sin el Madrid sería la Liga Belga, porque no tendría ningún aliciente. Sencillo.
No, pero ayer no dijiste lo del Barça, dijiste lo del Madrid. Y para mí una liga sin el Madrid, pues surgiría el Valencia, surgiría el Atlético de Madrid. Yo sería feliz que la liga no hubiera Madrid. Si no hubiera madridistas en el mundo, mucho mejor. ¡Poh!
Pues no estoy de acuerdo.
No, hombre, no.
Que va, es el pan y la sal del fútbol es la rivalidad, hombre.
Pero Santote, si no hubiera Madrid, habría otro equipo. Sería el Atlético, o sería el Valencia, o sería... Y mira, y a lo mejor nosotros seríamos los que tendríamos las 9 Copas de Europa, o las 10.
No, es que yo creo que a Ronaldinho lo juzga de forma equivocada. Es que creo que a Ronaldinho le juzga como comparándole con el de sus mejores tiempos. A ver, a Ronaldinho hay que ponerle ¿cómo se dice? En contexto. Ronaldinho no es un 10 como era antes, pero igual es un 7. Y en el mundo, pues igual no hay 10 jugadores que sean un 7. No sé si me entienden. Te puede resolver un partido, puede haber algún regate, algún golito de alguna forma, pero claro, Ronaldinho no podemos valorarlo comparando con lo que fue.
De todos modos, el problema de CSI y de los la gente que quiere cargarse todo, ahora se apuntan al carro y ahora todo se hace piña y a que el equipo juegue bien.
Yo,
y el Madrid.
Yo no.
Sí.
Yo no estoy apuntado al carro. Yo estoy contento. Yo estoy contento de ver al Barcelona bien y estoy contento porque en parte tengo la razón de que sin Ronaldinho el equipo está ahí y yo estoy en desacuerdo con lo que dice Santote porque... Porque coño, yo a Ronaldinho le pido lo que está ganando y yo no le estoy pidiendo que me regale un gol por aquí y otro por allí y un penalti y una falta. Yo lo que quiero es que Ronaldinho flipe y me haga flipar.
Te voy a contar un secreto, Diego. Yo cada día trabajo menos y gano más.
Dime cómo lo haces, amigo.
Te digo, no, pero... hombre, simplemente por con el paso del tiempo. O sea, con el paso del tiempo vas teniendo más antigüedad, vas ganando más y vas rindiendo menos. Eso es así. Así está de mal hecha la vida.
Pero tú has visto, Juan Carlos, cómo Sohan apareció por la blogosfera y fue como un vendaval. ¡Buah! El Ronaldinho de la blogosfera, todo el mundo flipaba, lo pusieron en la lista de los top 10 blogs más recomendados de Rubén Uría. Bueno, él no va más.
Y bueno, y sigo siendo Ronaldinho, ahora ya me rasco los huevos igual que él, lo que pasa
Y se desapareció de la blogosfera, el Divo cerró su blog y adiós.
O sea, yo me pido Gattuso.
¿He oído Gattuso por ahí?
Sí, que yo me pido Gattuso, me refiero que yo mis formas no son como las de Sohan.
Ay, Sohan, ahí te dan por todos lados, ¿eh? O sea que, por alusiones, el tema Ronaldinho... yo creo que deberías decirle algo.
Yo digo que Ronaldinho, lo primero que espero es que alguna prima o sobrina o cuñada de Ronaldinho, antes de empezar el partido, pues aparezca en la grada y nos alegre un poco, nos caliente el ambiente, como ya ha pasado en otros derbis. Y Ronaldinho yo lo sacaría en la segunda parte, ya digo. O sea, está claro que en cualquier falta o algo siempre va a tener mucho más peligro que...
Sí, pero yo creo que...
De otras cosas, perdona, porque cuando un jugador atisba su declive, pues empieza a ensayar la falta y coge más puntería y más finura tirando falta y metiendo goles de falta. Eso es así. Mientras no te hace falta, es decir, mientras tú estás sobrado físicamente, pues tienes mucho más juego y no necesitas acudir a esas artimañas. Pero bueno, de todas formas, el recurso de la falta siempre lo ha tenido, pero este año está especialmente fino.
Adelante, Santi, que no te deja hablar.
Es que Ronaldinho, si el Barcelona, yo creo que se dedica a mover el balón y hacer lo que debería hacer. Ronaldinho parece un jugador de fútbol sala realmente. Es que juega de culo. Eso es jugar al fútbol sala y falta albur del área. Entiendo yo incluso que la consigna del Madrid será pues no hacer muchas faltas por ahí. Y bueno, a lo mejor su utilidad, pues ya te digo.
Bueno, dejemos el tema Ronaldinho de lado, que ya hemos hablado demasiado durante semanas. Me gustaría que me dijerais cuál es, en vuestra opinión, la clave para el partido de este domingo. ¿Dónde se puede decidir, si es que hay el equilibrio que se presupone, dónde se puede decidir el partido?
Yo voy a decir una frase muy concreta: en la puntería que tenga Samuel Eto'o.
Así de claro.
Yo creo que en buscar a Marcelo, como sea, a ese tío hay que atacarle, a Marcelo y a Cannavaro. A esos dos hay que atacarlo. A Pepe no, porque Pepe parece que es algo más que el escupitajo aquel que mandó en pretemporada.
¿Y Sohan, qué opinas?
Yo veo, hay tres claves. Una: administrar bien el prepartido, luego el partido y luego el pospartido. El prepartido hay que administrarlo desde el punto de vista en que, supongo que toda esta semana, vamos, hoy ya me parece que ya veo alguna noticia, que están con la polémica de si jugará Ronaldinho, si no jugará Ronaldinho, si se atreverá a Rijkaard, si no se atreverá a Rijkaard, en fin, eso... yo creo que hasta ahora lo llevamos bien y espero que lo sigamos llevando igual de... si juega, juega, y si no juega, pues que no juegue. En el partido, bueno, ya lo he dicho antes, que la clave yo creo que es mantener el cuanto más tiempo el balón mejor. Y yo por eso apuesto por un centro de campo de jugones y también con Touré, Deco y Gudjonsen que apoyen. Y Gudjonsen por detrás de todo. Y arriba de encima tendríamos a Iniesta que apoyaría más ese control del balón.
¿Xavi fuera?
No, Xavi sí juega, claro. Yo pondría un centro de campo, Deco, Xavi, Touré y Gudjonsen.
Y Gudjonsen también has dicho, pero esos son cuatro. Entonces arriba
dos.
Sobra uno.
Cuatro, dos,
la matemática no es el fuerte de Sochan.
No, vamos a ver, estamos jugando últimamente un 4-4-2. Ponte en el mundo que estás colchonero perdido. Estamos jugando un 4-4-2. Ya el 4-3-3 ya pasó a mejor vida, aunque tú no lo hayas visto, porque para hacer un 4-3-3 hay que estar muy bien físicamente. O sea, nosotros podíamos jugar un 4-3-3. Ojo, ahora podemos volver, con la llegada de Tó, porque Tó te puede hacer perfectamente de primer centrocampista defensivo una vez que has perdido el balón, pero para hacer un 4-3-3 tienen que estar los tíos muy bien físicamente. No puedes poner tres centrocampistas y los otros tres muy arriba y muy despegados, porque entonces te entran por todas partes. Y eso es lo que pasa.
Disculpa un segundo, Santi. Sochan, Deco, Xavi, Touré en el centrocampo, ¿y adelante quién?
Delante de ellos, Gudjonsen. Y en punta, Iniesta y Eto'o. Si te lo he puesto en español, si te lo he escrito, allí en lluvia colchonera, joder, para que te...
Sí, bueno, claro, y con el portero, check también.
Eso es que se me ha ido, pero...
Hablaba Santi también de la alineación que propuso Johan.
Oye, César, y tú, macho, dos delanteros, yo quiero matizar lo de Iniesta, no es que el Barça juegue en 4-4-2, yo creo que Iniesta tiene más tendencia a irse al centro campo, pero realmente yo creo que el planteamiento, pues, si no el de siempre, sí parecido. Lo único con la diferencia de Iniesta, que bueno, trabaja un poco más, cierra más espacio, pero no sé, la diferencia en ese sentido es con Ronaldinho, que es el que en teoría juega ahí, pero creo que es un 4-3-3, oye, no sé.
No, pero eso lo ha dicho Sean, yo estoy contigo. Yo sigo viendo un 4-3-3.
Una cosa es el dibujo de la pizarra, que tú digas, venga, 4-3-3. Tal como lo dibujas en la pizarra, está claro que los jugadores no se pegan ahí todo el partido. Hay quien sube más, quien baja más. Al final tienes que repartir el campo, los espacios, ¿no? Y yo creo que últimamente se juega más en un dibujo, más tiempo, quiero decir, en un dibujo 4-4-2 que en un 4-3-3.
Lo que pasa es que Iniesta tiene tanto recorrido que va arriba y abajo y a veces no sabe bien dónde ubicarlo, ¿no? Es un 4-3, es que no, medio 2, por decirlo así, ¿no?
Sí, bueno, pues llámalo como quieras. Yo lo que quiero decir es que ya no jugamos con tres tíos tanto tiempo y tan adelantados como antes. Ahora ya nos guardamos un poco más las espaldas porque no hay más remedio. Que por otro lado, os tengo que decir que esto se está haciendo posible gracias a que por fin tenemos una defensa consolidada con Puyol, Márquez, Milito y Aguilar. Que cierto, Márquez yo creo que está a punto de lesionarse porque lo ve muy fino.
yo también.
Mira, de todos modos, con esto de la defensa, yo era de los que era bastante reacio a principio de temporada a devolver a Puyol al lateral derecho, porque mira, tenía fe en Zambrota. Pero reconozco que con Puyol a la derecha, Milito es una buena pareja y Márquez lleva tres partidos muy buenos ya. Y a Vidal, que para mí es un monstruo por la banda izquierda. Aunque ofensivamente el otro día Silviño no estuvo mal tampoco en el partido del contra los
Alemanes. Muy bien, Silviño el otro día muy
Silviño,
bien.
Silviño ha estado genial, Silviño ha estado bastante, bastante bien. Me hubiera gustado verlo ante el Valencia.
Bueno, lo que pasa es que Silviño muchas veces se aprovecha de ese tente que tiene con Ronaldinho, ¿no? Que se entiende muy bien. Le dobla, sabe cuándo subir, cuándo no. También es cierto que cada vez le cuesta más bajar a defender, ¿no? Una vez que se ha incorporado a la banda. Y ahí muchas veces Xavi o incluso Milito son los que tienen que hacerle la ayuda.
Yo creo que jugamos con un lateral de más carácter ofensivo.
Que es Puyol.
Y el otro, pues probablemente más defensivo. Eso yo creo que Rijkaard lo administra dependiendo del rival también.
Bueno, pero Johan, eso es a priori, porque si a mí me dices quién es más...
Perdón, Juan Carlos.
Dime.
Por favor, no le llames más Johan y empieza a llamarlo Pulina, porque se está echando unas encíclicas de táctica y técnica que ya voy aquí por mi tercer cafetito.
Bueno, como sea, a mí me gustaría que me dijeras cuál de los dos laterales es más ofensivo, Puyol o más defensivo, Puyol o a Vidal, porque los... Puyol lleva dos asistencias de gol.
Me refiero al rol que desempeñe cada uno dependiendo de quién juegue. Vamos a ver, si está jugando Puyol y a Vidal, pues yo entiendo que a Vidal tiene menos o cubre más su banda que Puyol. Yo creo que en ese caso Puyol tendrá más libertad para subir al ataque. En cambio, si juegas con Silviño, probablemente Puyol se tenga que quedar más en su banda y se jugará más con subidas por la banda izquierda, aprovechando el juego de Silviño. Ni más ni menos que aprovechar quién tiene mejor capacidad para subir la banda y centrar.
Hombre, a mí me encantaría una banda.
César, deja hablar a la gente, coño. Que está Santote, que lo tenéis ahí intimidado.
Oye, no, yo quería hablar del tema de Puyol. Yo creo que Puyol no va a subir mucho. Recordad que por esa banda juega Romero, que parece que va a ser un duelo ahí en la cumbre. Yo no creo que Puyol, sinceramente, no creo que suba mucho, porque tampoco Robinho es un jugador que este año va a ir mucho a defender. Creo que Suter lo tiene ahí más, le da más libertad arriba y defiende menos. No sé si pensáis eso.
Bueno, es que no sé quién defiende en el centro del campo de Madrid, sino el Diarra, porque Guti no se distingue precisamente por eso, si juega Guti. Bueno, Gago quizás podría hacerlo, pero Sneijder tampoco, yo lo veo más un jugador creativo que no defensor, aunque es bastante completo también.
Sí, no, pero yo creo que por la banda derecha del Barça, que ahí por lo menos es conveniente guardar la ropa, ¿eh? Robinho en los contraataques es peligroso con el espacio, es bastante peligroso y se supone que va a tener espacio. El Barcelona juega en casa, su estilo es atacar, pues yo creo que la cosa está clara, esa banda hay que taparla.
Lo que os quería preguntar antes, ¿dónde vais a ver el partido? Porque ninguno de vosotros vive en Barcelona, vive en Cataluña, o sea que tendréis que buscaros la vida, unos más complicados que otros, para verla. ¿César?
Yo voy a verlo en el bar Nevada Smiths, posiblemente lo veré con el general Forceps.
Hombre.
Que a lo mejor se va a pasar por el Nevada, que va a estar aquí en Nueva York, entonces lo veré con él.
¿Tú, Santote?
Pues yo con un montón de eso.
¿De madridistas?
Sí.
¿Y Johan?
Pues no tengo ni idea. A día de hoy no tengo ni idea. Me tengo que buscar un sitio donde no haya mucho humo porque mi hijo quiere ir conmigo a verlo y a ver qué barreto me encuentro. Seguramente esté plagado de madridistas porque aquí el ambiente es bastante blanco. Blanquecino.
Bueno, para terminar, y aunque el viernes intentaré hacer una cosa especialmente dedicada al tema del clásico y con opiniones de más gente, me gustaría que me dierais una porra, cómo creéis que va a quedar la cosa. Y hoy quiero ver a César si hace el mismo pronóstico que hizo el propio podcast. Sí.
O 2-4. 2-4. 2-4.
2-4. Qué mala ley, qué mala folla, como diría Johan. Santote.
¿Vale hacerlo condicional?
A ver, explícate y luego veremos si aceptamos pulpo como animal doméstico, sí.
El Barça no va a recibir goles, pero si la primera parte llevan 2-0, creo que será 4-0, si no, 3-0.
Joder, qué complicado. O sea, si en la primera parte llevan 2-0, serán 4, y si no, serán 3. Es lo que has dicho.
Exactamente.
¿No?
O sea, tú ves una goleada.
Sí. Y veo a Las hundiéndose en la miseria. Por favor.
Pues eso es la otra clave, que hay que administrar bien el postpartido, que es lo que yo quería decir antes, porque no por ganarle ya al Madrid, ya lo tenemos todo ganado. O sea que seguramente si ganamos, nos quedamos ahí a un punto. pero todavía no lo hemos cogido y hay que seguir con la racha.
Pero qué racha, Johan. Mira, vamos a ganarle al Madrid, nos colocamos a un punto y después en el próximo partido fuera de casa vamos a perder y vamos a estar otra vez a cuatro.
Ese me gusta, el discurso variado de Cesai.
Fírmalo.
El discurso variado de Cesai. Ganamos en casa, ganamos fuera.
Yo creo una cosa, que recuerdo hace dos semanas que salía el tío este que escribe en el Marca, que hablaba de 10 puntos después del Clásico. Oye, si gana el Barça, yo creo que al 10 se le va a caer el 0, ¿sabes? Que puede ser un punto.
Fíjate, uh-huh, que voy a coger al Destroyer. ¿Tú sabes quién es el equipo mejor fuera de casa, amigo Diego?
¿De qué? ¿De la Liga?
Sí. No, del Parchís.
Creo que es el Valencia, fuera de casa.
Coño, me has pillado, míralo, el tío. ¿Y quién más?
¿Eh?
¿Y quién más?
No, ahí ya me pilla, no sigas preguntando. Oye, tú sabes
que el Valencia y el Villarreal son los únicos que han ganado 5 partidos fuera. Valencia y Villarreal.
¿Y cómo se llama el segundo esposo de la Pantoja?
Cachuli. Juan Rivera.
No. No tiene segundo esposo.
¿Eh? Está bien. Ahora, para la próxima vez que te invite, invitaré a Jaime Peñafiel también para que. O a Mariñas o algún corazonero.
Oye,
es más propio, porque este es un bandarra que vaya a tela.
Que Paquirri jugó en el Madrid en las categorías inferiores, ¿eh? Que...
Claro. Eso te dice todo ese equipo.
No,
mira, Santote, tú no te infectes de esta escoria con la que estás hablando, no conmigo, por supuesto, porque yo soy de alta alcurnia, pero con este Pulina, Johan y Juan Carlos. Juan Carlos yo lo quiero, yo le tengo estima.
Sí, sí, por eso vienes a pegarme leñazos aquí a mi propio programa, compañero.
Claro, a todo el mundo que quieres le llamas escoria, claro.
Exacto, sí, no, si es más majo él. Pero bueno, en fin, lo vamos a dejar aquí, que sea además que Cesai tiene que ir a practicar el sagrado deporte del tenis.
Pues todavía me quedan 11 minutos.
Bueno, pero es que hay que hacer la quiniela antes. Entonces vale. Vamos a aprovechar, oye, un poquito.
Cesai,
dime.
Cesai, oye, entonces te gusta el tenis, ¿no? Entonces tu jugador preferido será Ferrero, que es madridista, confeso.
No, mi jugador preferido es Federer.
Hombre, el que juega como el Madrid. Bueno, vamos a empezar a hacer la quiniela. Luego os dejo nada, 15 segundos para que digáis lo que os apetezca y ya me hundáis en la miseria. Casilla número 1 para Santi, Valladolid Betis.
X.
Cesai, Almería Getafe.
1.
Johan Villarreal Recreativo de Huelva.
1.
Santi,
la parimos.
A callar, vamos a hacer las cosas bien, que si no, nos salimos de pobres. Santi, Atlético de Madrid, Español.
1-1-1-1-1-1-1.
Cesai, Levante Deportivo de La Coruña. Apasionante partido.
Levante. X.
Zaragoza, Valencia, Johan.
Zaragoza, Valencia. 2.
2. Santi, Osasuna, Mallorca.
1.
Cesai, Athletic Club de Bilbao, Murcia. Otro apasionante.
1. 1.
Sevilla, Racing. Johan.
Sevilla.
Racing de Santander.
Sevilla, Racing. X.
El sabio.
X.
El
sabio. Santi, Las Palmas, Hércules.
Uy, he puesto una X, ¿no? En el Sevilla me he equivocado.
Es igual, luego tenéis un doble cada uno, no hay problema. ¿Qué me has dicho, Santi? ¿Las Palmas Hércules?
2-2.
Cesai, Albacete,
homenaje de Hércules. Homenaje de Hércules a aquellas ligas que nos quitó.
Sí, bueno. Albacete, Castellón, Cesai.
Albacete, Castellón, 1.
1. Numancia, Córdoba.
Numancia, Córdoba. 4. Yo qué sé. 1 también.
1. Real Sociedad Tenerife. ¿Este que le tocaba? Después de Johan viene Santi.
A Santote.
Sí, Santote. Real Sociedad Tenerife. ¿Cuál? Es un partido primera este, ¿eh?
¿Cuál? ¿Tenerife?
Real Sociedad Tenerife.
Oh, bueno, 1.
1. Y ahora le toca a Cesai, Gimnastic de Tarragona, Cádiz.
2.
2. Y el pleno al 15 es para Johan, que no, no ha apuntado qué partido es el pleno al 15. Barcelona-Real Madrid.
¿Qué le pongo, Diego? Uno, venga.
Uno. Venga. Pues venga.
¿Dónde se juega? ¿En qué campo es?
¿En qué campo es?
Venga, uno.
En Castalia.
La Corte.
Tenéis cada uno un doble para asegurar un resultado. Santote, ¿hay alguno que te gustaría? Si queréis, repito la quiniela rápido y pensáis cuál queréis cada uno de vosotros. El primer, Casilla 1, Valladolid Betis X, Almería Getafe.
Ese.
Valladolid Betis, ¿qué le pones?
Uno X.
Cesai, ¿sigo con los signos o
sabes? Yo tengo muy claro. El Barça-Madrid, un 2.
Ese no se puede doblar, es el pleno del 15.
¿Ese no se puede doblar?
No, porque el pleno del 15 no puede doblar.
Deja de ser políticamente correcto con tu madre y con tus primos. Y pon lo que hay que poner, coño.
¿Cuál es el del Valencia?
Valencia... ¿dónde está el Valencia? Zaragoza-Valencia, hay un 2 puesto.
Yo le pongo un 1 a ese. Bueno.
Y el último es para ti, Johan.
Yo voy a cambiar el Sevilla...
Sevilla Racing.
He puesto una X y lo voy a pasar a un 1-2.
O sea, quitas la X y dejas 1-2.
Perfecto. 1-2, sí.
Muy bien. Pues tenemos la quiniela, la tiraré con los... Son 4 euros lo que vale esto, no lo tengo demasiado claro.
Tírala porque de verdad que no creo que...
Sí, bueno, yo si queréis la tiro. Ya sabéis que ese premio se reparte entre los 3 tertulianos y un servidor, que es el que hace la inversión. O sea que más vale que toque alguna cosa, aunque sea para reinvertir la semana que viene. Bueno, Cesai, de aquí al domingo, ¿tú cómo vives los días que quedan? ¿Te da igual una cosa que otra? ¿Vas informándote, aparte de calumniar al resto de blogueros con los que...?
Todos los días me leo los periódicos, todos los días me paso por todos los blogs que tengo en mi lista. Voy a tratar de escribir todos los días, hacer videos, otro gatillo, y los veo con mucho nerviosismo, con bastante nerviosismo.
Oye, en el Nevada Smith, el bar este de Nueva York, ya sé que hay una peña blaugrana, pero ¿van seguidores de otros equipos también?
Para los partidos, el Nevada Smith es un bar más, más de británicos. Uh-huh. Ahí se ven todos los partidos de la Premier, se ven algunos partidos de la Liga Española, pero cuando son clásicos, la proporción es como un 75-25%. 75 culé, 25% madridista.
O sea que alguno encontrarás, aunque sean pocos. Lo digo para que me empieces a coleguear con ellos y bueno, te vayas sumergiendo en su cultura, en su forma de ver las cosas. Santi, ¿tú cómo encaras la semana? ¿Te vas escuchando la radio, vas leyendo la prensa o te da igual un poquito todo?
No. Yo llevo un trabajo arduo. Yo llevo toda la semana encabronándome, leyendo el marca y el domingo, pues bueno, es cuando exploto, oye. El domingo es cuando yo ya reviento y bueno, y me salen los improperios y todas esas cosas.
¿Y tú no te lees el Sport o el Mundo Deportivo? ¿Santi?
Pero que no se entere nadie.
Que no se entere Luis de la libreta, ¿no? Tal vez. De la libreta de Van Gaal. Un día esto estará por aquí también.
¿Y tú, no, lo leo poco,
¿Y tú, Johan?
No mucho.
Tranquilo, ya a ti te da igual un poquito esto,
¿no? ¿Puedo responder?
No puedes.
¿Puedo responder por Johan? Un segundo. Me cedes tus 5 segundos, Johan, por favor.
Me va a obligar a que abra un blog y te ponga a caldo, ¿eh?
Venga, va, dale, Cesai.
Bueno, si yo fuera Johan, yo creo que eso es lo que hace Johan. Él coge el teléfono, llama a Cristian Pulina y se pone a divagar horas.
Pero qué manía de hablar.
Barcelona.
De hablar
y por eso es que le tiene, por eso es que le tiene lavado el cerebro. Hoy he escuchado a Pulina hoy en 11 metros.
¿A Pulina en 11 metros? Pues no le llamé, pero mira, me das una idea para el próximo programa. Y ese día haré. No te invitaré a ti.
Por partido, llámate a Cesai, a Pulina y a mí. Y vamos a ver. Ahí nos vamos a quitar las caretas, hombre.
Eso está hecho. Y además lo que vamos a hacer es grabarlo, porque como voy a estar de vacaciones, lo voy a grabar y lo voy a pasar entero para evitar cortes de Skype y de que ya me tiene un poquito cansado el tema de las llamadas de teléfono. En fin, tenemos la quiniela hecha. A ver, Santi, ¿qué decías?
Tú eres del Barça, ¿no?
A que no lo parece. Pero
soy del Barça más que vosotros. A que ninguno de vosotros ha llorado con el Barça, pero llorar es como un niño chico, con lágrimas y todo, a los 18 años.
Sí.
Juego.
Anda. A los 18 años.
Aparte de vosotros. A los 18, cuando uno ya tiene pelitos por ahí.
¿Y eso cuando? ¿Dónde? ¿Cuándo?
En Sevilla, en tal vez.
En el partido del Atlético Madrid-Barcelona que se jugó en el Camp Nou, que ellos iban 4 arriba y terminamos ganando nosotros. Que iban 3-0 arriba, después 4-2.
Pero eso no tiene mérito. Llorar de alegría no tiene ningún mérito, macho. Llorar de tristeza, como la final del 86, por ejemplo. O de rabia.
Es o la del 94.
No, la del 94 sí, se me quedó una cara de purina a mí que no veas.
Vosotros lloraseis en la final. Yo lloré en unos cuartos de final. Eso sí es sentir los colores.
Sí, sí. Sí, sí. Pues con la final de Atenas, yo es que vi el repaso.
Lloró más Víctor Bahía que el partido que tú.
Eso es verdad, porque le metió. ¿Cuántos metió Pantic? ¿3 o 4?
Pantic,
Pantic hizo 3 goles, creo. Exacto. O 4.
4. Pantic hizo 4 goles.
En fin, señores, lo dejamos aquí ya. En un segundo volvemos con la entrevista a Jesús Alvarado, el editor del blog que lleva su nombre, el seguidor del Sevilla y narrador de sus partidos en Sevilla Fútbol Club Radio. Y nada, os agradezco a Santi, a Johan y a Cesai que hayáis estado aquí. Os espero otro día, o sea que cuando queráis ya sabéis dónde está vuestra casa.
Venga, y saludos a Alvarado con el mejor club del mundo.
Ahí, sobre eso va la entrevista, el mejor club del mundo. Hasta otra, gracias a los tres.
Venga,
gracias, hasta luego.
Depend on you. I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street.
And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. To walk away,
I try to walk away,
but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you.
Stop
before you tell me all about.
Jesús Arado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, lo primero quería contar con un bloguero sevillista, y hay alguno que colabora con el programa, pero ajá, lo que quería hacer era felicitar al equipo, porque en este caso en la persona de un aficionado y de un periodista también, por ese segundo título, bueno, honorífico,
eso,
¿no?
Eso te lo tengo de punto de vista, no soy, siempre lo digo.
Bueno, pero si narras partidos.
Sí, narro partidos, bueno, y
radiofonista, mucho,
pero... ¿Perdón? ¿No te digo?
Digo radiofonista, entonces.
Sí, bueno, sí, un sevillista que tiene la oportunidad de que su voz sea escuchada, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo se ha digerido ese nombramiento? ¿Cómo se ha vivido en Sevilla de mejor equipo del mundo en este año 2007?
Por segundo año consecutivo. Hombre, pues la verdad es que muy bien. Realmente entiendo yo que a nivel nacional no se le da a este galardón la importancia que tiene, ¿no? No olvidemos que, sobre todo en lo que es la prensa mediático-galáctica, como yo lo llamo, se tiende a quitarle importancia, incluso a cachondearse un poco de este galardón, ¿no? A mí me parece una cosa absurda y una actitud un poquito prepotente, en el sentido de que cualquiera que esté medianamente puesto en el asunto de cómo va la estadística de esta clasificación, pues sabe que las normas son las mismas para todos, que su funcionamiento es exactamente el mismo con el que funciona la ATP de tenis, y que cuesta mucho trabajo. No digo ya ser el mejor equipo del año, sino mantener el título mes a mes. Uh-huh. Aún así, pues el Sevilla ha conseguido algo que no había conseguido nadie nunca, que es ser 2 años seguidos el mejor equipo del mundo, lo cual es tanto como mantenerse 16 meses consecutivos en ese top, ¿no? Uh-huh. Algo que tampoco había conseguido nadie nunca. Los sevillistas estamos enormemente felices por esto, enormemente contentos. Hombre, entendemos que no es la alegría, por supuesto. Vamos, te quiero decir, nadie se va a echar a la calle porque
no, claro,
a celebrar que hayamos sido nombrados el mejor equipo del mundo, pero desde luego en nuestro foro interno estamos muy, muy felices, muy orgullosos, porque además, como todo el mundo sabe, bueno, pues este tramo final del año 2007 no ha sido nada fácil y ha costado mucho trabajo mantenernos ahí arriba, ¿no?
¿El Sevilla es un club grande ya? ¿O aún le falta un poquito por recorrer?
Hombre, para nosotros siempre lo fue, ¿no? Pero es evidente que la grandeza real, no la subjetiva, sino la objetiva, se consigue, pues, a base de títulos y a base de estar siempre en la pelea por todo, ¿no? No diré yo en ese sentido que el Sevilla ya lo sea, pero sí, por supuesto, que estamos en el camino y que estamos sentando las bases para ello. Yo creo que 2 años, por muy llenos de títulos y de logros que estén, como están los 2 últimos años del Sevilla, no te da todavía para ser un equipo grande. Sin embargo, se están haciendo las cosas muy bien, se están poniendo las bases, no solo en el plano deportivo, sino en el plano estructural. Obviamente, un club como el Sevilla nunca jamás podrá competir con clubes como el Barça o el Real Madrid, ¿no? Que, bueno, pues lo triplican, lo quintuplican a veces en presupuesto, pero dentro de nuestras posibilidades yo creo que el Sevilla se está haciendo un hueco entre los grandes del fútbol español y también europeo.
De todos modos, muchas veces lo difícil es, bueno, lo difícil evidentemente es llegar, pero es mucho más difícil consolidarse, ¿no? Porque mira lo que le ha pasado al Deportivo, que estuvo prácticamente una década luchando por títulos y está en una situación bastante dramática, ¿no? Hay que aprender de eso.
Sí, absolutamente. Por eso te digo que eso de ser un grande no es una etiqueta que te pongas y te quites, ¿no? Eso te lo dan los años y te lo dan sobre todo los demás, ¿no? Por eso te decía yo que el Sevilla lo está haciendo muy bien a nivel estructural. Yo que tengo, bueno, pues bastante trato con los dirigentes del Sevilla, con el presidente, con sus consejeros, y lo digo no ahora, que estamos, bueno, pues después de ganar 5 títulos y en octavos de Champions y toda la parafernalia esta, no, sino te lo digo desde el año 2005, que más o menos cuando yo empecé a hablar de este tipo de cosas con los consejeros del Sevilla, uh-huh, antes de los títulos, ellos tenían muy claro que el Sevilla empezaría a ganar títulos cuando estuviese preparado para ello, nunca antes. Porque precisamente se quería evitar eso, ¿no? El llegar de repente a una explosión de, bueno, de suerte o de lo que sea, y no tener las bases necesarias para sustentar esa trayectoria, ¿no? El Sevilla la tiene. Es indiscutible también que, bueno, como te decía antes, que nos han pasado cosas muy, 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 muy raras y muy, muy graves, y eso es muy difícil aguantarlo, ¿no? Aún así, bueno, pues creo que el club más o menos está haciendo bien las cosas, quizás en Liga no tan bien, pero bueno, por algún lado se tiene que resentir, ¿no?
Más allá del tema puerta, del que evidentemente se habló mucho y que tiene que afectar al colectivo, que es vamos, es impepinable, el tema Juan de Ramos también ha tocado duro a la masa sevillista y al equipo en general, ¿o tú crees que no se ha notado tanto?
Sí, se ha notado, hombre, se nota, no se va a notar.
Entiendo su marcha. Hablo de Juan,
pero, ¿entiendo qué?
Su marcha. La marcha de Juan de Ramos.
Vamos a ver. Es que este es un tema delicado. Yo cuando hablo de Juan de Ramos ya he decidido siempre a mi interlocutor decirle si quieres hablamos del técnico o hablamos de la persona. No puedo hablar de un solo Juan de Ramos. Un gran técnico, sin duda. Grandísimo entrenador. El mejor entrenador de la historia del Sevilla Fútbol Club. O al menos el que más títulos nos ha dado. Y como persona para mí no vale absolutamente nada. Te lo digo porque no es solo la marcha en una actuación sin precedentes, creo, en el fútbol español, dejar tirado a un equipo con una temporada ya comenzada, pudiendo haberte ido en verano, que es lo que yo también hago hincapié, y marcharse exclusivamente por dinero, por la puerta atrás, sin despedirse de la afición, simplemente con un escueto comunicado en su página web, y sin que nadie se lo esperase. No te digo que y te hablo ya a nivel club, o sea, a nivel presidente, consejero, director deportivo, por supuesto la afición. No te digo que no existiera cierta preocupación en verano pensando en que Juan de se podía marchar. Pero una vez que salta aquella liebre de la reunión en un hotel sevillano con representante del Tottenham y él sale en rueda de prensa y da su palabra de honor de que va a cumplir el contrato que tenía firmado habiéndolo prometido anteriormente en privado a los dirigentes del club, ahí ya sí que nadie contaba con su marcha. Se fue, indiscutiblemente, se fue de una forma inesperada y eso tiene que afectar, y afectó, por supuesto, a la plantilla, al consejo, a la afición y a todo el mundo, porque de buenas a primeras pues te encuentras con un proyecto que estaba funcionando muy bien y uno de sus principales artífices pues se quita del cartel. Entonces hay que empezar primero la sorpresa, ¿no? El shock de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No?
Sin embargo, perdona.
No, dime.
No, digo que sin embargo desde fuera uno tenía la visión, o tiene la visión del Sevilla, de que tiene, sí, lo que hablabas al principio, una estructura tan tan consolidada que parece que desde fuera se venda que la figura que manda allí o que decide o que acierta es Monchi, más que el entrenador que pueda haber. Evidentemente Juan de es el que ha capitaneado ese equipo y que desde aquel gol de puerta contra los alemanes a la final con el Middlesbrough y luego la paliza que nos dieron a los culés en Mónaco y todo eso lo llevó adelante Juan de Ramos, ¿no? Pero que sí, da la impresión de que hay una estructura consolidada que independientemente de quién haya al frente del banquillo, pues puede funcionar igualmente, ¿no? Manolo Jiménez.
La hay, o sea, la estructura existe y bueno, ahí están los resultados. En Liga, ya te digo, no, pero bueno, ahí habría que analizar otros muchos factores. La Liga, bueno, pues el campeonato de la regularidad y realmente también otro tema que está sufriendo el Sevilla este año que no había sufrido el año pasado, por ejemplo, es multitud de lesiones. Sevilla ha habido partidos que ha llegado a tener 5 centrales lesionados y además lesionados de media o larga duración, que se dice pronto, 5 centrales. Pero la estructura, como tú bien dices, sí existe. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un técnico que ha llevado al equipo a lo más alto y que lleva 2 años trabajando con la plantilla y de la noche a la mañana se va. Entonces eso, bueno, pues afecta. Monchi, por supuesto, como director deportivo del Sevilla, es el que manda a la hora de confeccionar una plantilla, como yo creo que debe ser en cualquier club que se precie, porque para eso está el director deportivo, que es un hombre del club. Los entrenadores no lo son nunca, porque hoy están y mañana no. Y él es el que configura la plantilla, pero el que la maneja en el día a día, por supuesto, es el entrenador, ¿no? Y en eso, además, Ramón, o sea, Monchi no tiene mucho cuidado en no inmiscuirse en la labor del técnico, ¿no?
¿Tú eres de los que piensa, como yo, que el Sevilla puede engancharse aún a la Liga? ¿O crees que
a ganarla, no, desde luego. Pero vamos, esto yo lo tenía muy asumido ya el año pasado, que fíjate que fuimos candidatos a ganar la Liga, pues hasta
Mallorca.
Sí, incluso en la última jornada frente al Villarreal también teníamos nuestras opciones, ¿no? Pero yo incluso en esa temporada tenía claro que el Sevilla no iba a ganar la Liga.
Hablo de Mallorca por las jugaditas del árbitro de turno.
Sí. Iturralde González. Exacto. Que fíjate qué curiosidad, todavía no ha pitado al Sevilla en lo que va de temporada, ¿no? Llevamos ya, creo que está de hoy en la jornada 15, me parece, ¿no? Bueno, pues todavía no le ha pitado, algo habrá ahí. Al Sevilla le roban la Liga en Mallorca, yo lo tengo clarísimo, pero esa fue la constatación de mi discurso durante toda la temporada. El Sevilla no va a ganar la Liga. Mira que hemos estado primero, mira que hemos estado con todas las posibilidades, pero yo tenía claro que al final, de una manera o de otra, al Sevilla no le iban a dejar ganar la Liga. Y apareció Iturralde y nos robó la Liga, en un partido al que no se le dio la trascendencia que realmente tuvo. Porque si eso le pasa al Real Madrid o incluso al FC Barcelona, en este país se forma un lío de padre y mi señor mío. Lo que pasa es que era el Sevilla, que era un outsider, y bueno, nos tuvimos que conformar con el tercer puesto, ¿no? Que a priori no está nada mal, pero que desde luego teniéndolo tan cerca, pues en realidad fue una desilusión gorda, ¿no? Este año yo creo que el Sevilla no está para ganar la Liga, por todo lo que ha pasado. Y además porque creo que la plantilla se va a volcar, quiera o no, en la Champions, de forma ineludible. Pero bueno, yo lo que sigo teniendo esperanza es que el Sevilla sea capaz de luchar por estar entre los cuatro primeros, ¿no? Que a fin de cuentas es el objetivo liguero del Sevilla.
Uh-huh. ¿Y en Champions qué papel crees que puede jugar el equipo?
Pues mira, habiendo pasado primero de grupo, bueno, esto realmente luego, te estoy hablando de esto y luego al final resulta que sale la bola del Liverpool, ¿no? pero bueno, a priori el Sevilla yo creo que puede llegar bastante lejos en Liga de Campeones. Para mí no sería una sorpresa, a lo mejor para muchos sí, pero fíjate bien lo que te digo, al Sevilla no lo elimina nadie en una eliminatoria a doble partido desde febrero del año 2006, o sea, vamos para dos años que no nos elimina nadie jugando competiciones de este tipo, claro, porque hay quien no la juega y tampoco lo pueden eliminar, lógicamente. El Sevilla lo eliminó el Cádiz, fíjate, el Cádiz en la Copa del Rey, no de la pasada temporada, que fuimos campeones, sino de la anterior, y desde ese partido, jugando UEFA, jugando dos UEFAs y jugando la Copa del Rey del año pasado, no ha habido nadie capaz de tumbarlo en una eliminatoria a doble partido. El equipo se crece, se hace fuerte. El equipo, cuando viene un partido importante y tiene enfrente a un rival de enjundia, se multiplica y da su justa medida. Por eso te digo, hombre, no te voy a decir que vamos a ganar la Liga de Campeones, sería muy aventurado, pero yo creo que ya está capacitado para llegar a cuartos y con un poco de suerte, porque no a semifinales, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo. De los equipos que he visto jugar últimamente es de los que más me han gustado, a pesar de que no tengo una especial simpatía por su presidente. Pero bueno, tampoco le conozco. No, por la imagen que da, básicamente. Claro, es que de los personajes públicos puedes hablar de su imagen, ¿no?
Sí, pero ten en cuenta que la imagen muchas veces está distorsionada. Yo es una de las batallas que tengo, no está en particular con el presidente, sino con, bueno, pues cómo se manipula en la prensa a nivel nacional, muchísimas cosas. Si eres lector asiduo de mi blog, bueno, pues verás que tengo una sección que se llama Va a ser que no, donde yo critico, sí, a veces me paso, sí, pero lo que hago siempre es demostrar, yo no hablo por hablar, yo hablo de manipulaciones, de mentiras demostradas, y no pasa nunca nada, ¿no? Pero por eso te digo que tengas, quiero decir, que no te dejes llevar por lo que digan o escriban, no ya del presidente de Sevilla, sino por el equipo, por los futbolistas y demás, porque en esto, supongo, no sé si estarás conmigo en eso, pero yo lo tengo clarísimo, en este mundo del fútbol, en todos los órdenes, no ya en el fútbol, en cualquier orden de la vida, la prensa juega un papel distorsionador mucho, muy muchísimo, importante.
Muchísimo, sí. Han llegado a montar pollos verdaderamente importantes, como no hay más que recordar, por ejemplo, el tema Figo, cuando volvió la primera vez con el Madrid, ¿no? Con billetes de dólar con la cara de Figo, solamente con esto, o sea que ya es de sentido común. De todos modos, ¿la prensa distorsiona más el tema de Sevilla porque lo considera ya un rival?
Yo creo que sí, sí, sin duda, eso es una muestra de grandeza, ¿eh? Si no te consideran, no te consideran. Es decir, si tú eres el pobrecito o el gracioso de siempre, pues sí, tú estás ahí para el cachondeo y para jajajiji, pero nada más. Ahora, esto de que cada día el Sevilla esté en los informativos nacionales de determinadas cadenas, de, por ejemplo, de, ¿qué te digo? Pues la Sexta, ¿no? Todos sabemos cuáles son los colores de Antonio García Ferrera, que es el director de la cadena, o de Antonio Galeano, que es el director de deportes, son ultras madridistas, y te lo digo yo que los conozco personalmente. Además, su ultramadridismo yo lo he sufrido en mis carnes, precisamente en la época en la que estaba en la ventana. Es un nivel ya de, ¿cómo te diría yo?, de madridismo exagerado, ¿no? Enfermo, enfermizo, diría. Uh-huh. Y y bueno, que el Sevilla esté ahí constantemente, el Marca, en Radio Marca, sí, casi siempre en el diario, que te voy a decir yo, ¿no? De todo el grupo Prisa, Madrid, donde los haya. Yo creo que es una señal de grandeza y eso quiere decir que nos tienen en cuenta, por supuesto. Y pobre de ellos, como no tengan en cuenta al Sevilla.
¿El Sevilla ha dejado de mirar al vecino para mirar más arriba, hacia el centro de la península o hacia Barcelona, por ejemplo?
Indiscutiblemente. Eso es una de las causas por las que el Sevilla ha crecido. Y esto no es casualidad. O sea, esto es una cosa que el presidente del Sevilla tenía muy claro desde primera hora. Cuando el Sevilla vuelve a la competición europea hace ahora cuatro o cinco años, el primer partido que el Sevilla juega en la Copa de la UEFA es la primera eliminatoria, nos toca el Nacional de Madeira, un equipo de la isla portuguesa, ¿no? La ida allí, la vuelta allí. Y en esa vuelta hay una comida con la prensa sevillana desplazada, y en el discurso que da José María del Nido lo dice muy claro, dice: el Sevilla tiene un objetivo a medio plazo y es estar consolidado entre los 6 clubes más grandes de España. No hablaba de título, ¿no? Pero sí en cuanto a lo que te hablaba antes de estructura y demás. Y lo dijo, dice, la única forma de que el Sevilla sea capaz de llegar a esa fase o a ese estatus será olvidándonos de los provincianismos. Porque llevamos 100 años, dijo, pensando en el vecino, y no se puede ser tan corto de miras y pretender triunfar a nivel nacional o continental. Lo dijo y lo cumplió, lo demostró, y ahora mismo, pues deportivamente, obviamente, el Sevilla tiene otros rivales de los que ha tenido antiguamente. Los rivales del Sevilla ahora son pues el Madrid, el Barça, y afortunadamente pues 2 años y medio después podemos decir que el Sevilla ahora en la ciudad, yo diría que en Andalucía, no tiene rival, y los rivales del Sevilla pues son los grandes, ¿no? Sevilla, el Madrid, el Barcelona, el Valencia y cualquier equipo europeo.
Hablar de los grandes, este fin de semana próximo es el primer gran partido del siglo de este año, porque ya estamos casi en Navidad. ¿Cómo ves ese Barça-Madrid del sábado o del domingo? No sé cuándo se juega al final.
Hombre, te diré que espero que gane el Barça. Eso es así, porque, hombre, aunque como yo digo en mi blog, el Sevilla es mi equipo de toda la vida, desde pequeñito, y es el que me duele y el que me deja sin dormir y el que me quita las ganas de comer y el que me hace llorar de alegría o de tristeza, pues evidentemente a mí el FC Barcelona es un equipo que siempre me ha caído muy bien. Yo me pongo a pensar por qué, porque no tengo ninguna relación con el Barça, ni tengo familiares del Barça ni nada, y llego a la conclusión de que es un poco por no sé, lo mal que me cae el Real Madrid, ¿no? Y como claro, uno de pequeñito, ya te decía, pues toda mi vida viviendo al Sevilla sin ganar nada y demás, pues uno siempre se tiene que posicionar, ¿no? Y entonces, bueno, la pelea siempre era Madrid y Barcelona, y uno pues le gusta el Barça y le gusta cómo juega, y obviamente pues siempre que se enfrente al Real Madrid yo voy a querer que gane el FC Barcelona porque lo tengo dentro. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé. Yo creo que si el Barça es capaz de dar su justa medida en condiciones normales, ganará el partido, y considero que debe ganar incluso la Liga, por mucho que el Madrid sea ahora mismo líder. Creo que lo que le pasó al Barça, bueno, al Sevilla ya hemos hablado anteriormente lo que le pasó, y ahora vamos con el Barça, lo que le pasó el año pasado al FC Barcelona en la Liga fue algo imperdonable. Yo siempre digo que no ganó la Liga al Madrid, la perdió el Barça y se la robaron al Sevilla, y yo creo que el FC Barcelona tiene capacidad suficiente para ganarle el partido en esta última jornada antes del parón navideño al Madrid y, por supuesto, para ganar el campeonato.
¿Te atreves con un resultado?
Pues yo apostaría por un 2-0, si no más. 2-0, 3-0. Creo que el Barça va a ser un buen partido, porque además creo que es un encuentro que viene muy bien en el momento antes de la Navidad. Creo que se querrán ir con buen sabor de boca. Y el Real Madrid realmente no está haciendo tan buen fútbol, aunque es verdad, bueno, contra la Lazio no lo vi, pero contra el Athletic Bilbao en San Mamés sí que me sorprendió. Vi ahí un esbozo de conjunto que no había visto nunca a lo largo de la temporada, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo creo que el Barça al 100% actualmente, de cada 10 partidos, le tiene que ganar 8 al Madrid.
Yo también firmo ese resultado. Jesús, muchas gracias por atendernos. Cualquier cosa que necesita saber dónde estamos. Y si tengo alguna duda o alguna cosa más que hablar sobre el Sevilla, ya sé que eres una enciclopedia andante.
Yo te doy las gracias por contactar conmigo y te digo lo mismo. Ya sabes dónde estoy para cualquier cosa que necesites, siempre que esté en mi mano, pues aquí me tienes.
Un abrazo, Jesús.
Otro para ti.
Las lenguas antiguas, un 14 de octubre nació una ilusión. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a una afición. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Dicen que nunca se rinde y el arte de su fútbol no tiene rival. Más de 100 años lleva mi equipo luchando y abanderando el nombre de nuestra ciudad. Ejemplo de sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán. Un corazón que late gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad.
Pues hasta aquí el programa de esta noche, un poquito accidentado para variar, es el cuarto, no podía salir del todo bien, y nos vamos a despedir dejándoos, como os anunciaba al principio, con unos cuantos goles, no son históricos, pero bueno, son goles marcados en la Copa del Mundo de Fútbol, en cualquiera de los mundiales, especialmente en los últimos tres mundiales. Os dejamos con ellos, esperamos que os gusten, y volvemos con un programa especial el viernes, dedicado al clásico entre el Barça y el Real Madrid. Hasta entonces, saludos.
evitare Pirlo, il secondo palo, pallone arriva!
Ma l'avevamo dimostrato subito, perché la squadra è viva, c'è, sta benissimo in campo. Sfruttare le palle.
Maxi Rodriguez toccando la para Messi, el arranque del pibe, se lleva la pelota Messi de la derecha, va para el medio, va pensando en Riquelme, la tira para Juan Román, Riquelme otra vez para Messi, Messi entre tres, le pide a Aymar, Messi la saca bien de ese lugar para Sorín, Sorín puede levantar para Tevez, viene el centro para Maxi, la paró con el pecho, le pegó de zurda, viene, ¡gol!
Ele insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho, pro Rivaldo, abre o espaço, bateu pro gol, olha vem aqui, Ronaldinho bateu, gol! Ronaldinho, número 9!
Ronaldinho na cobrança, vai com o Lúcio, recupera com gol de cabeça,
tava pensando nisso,
sai o cruzamento fechado na direção do gol! É do Brasil! Ronaldinho! Surpreendendo Simon! O goleiro inglês esperava um cruzamento! Está desolado Simon! Eriksson não acredita! Ronaldinho foi muito inteligente! Bateu na direção do gol!
Aí aparece o Cleberson de novo, já bate pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio, lá vem o Cleberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Gol!